11 minutos con esta sintonía y como cada martes abrimos la sección de feminismos de Suelta la Olla, y es que tal y como adelantábamos en el sumario, hoy nos acercamos nuevamente al proyecto Terra de Ningú, Tierra de Nadie, que bueno, pues ya hace casi un año que editaba o que sacaba a la luz su segundo volumen, Perspectivas feministas sobre la represión. Y es que, bueno, para hablar de ello tenemos ya al otro lado del teléfono pues a una de sus editoras y parte del colectivo feminista Gata Maula. Tenemos al otro lado del teléfono a Ares Valle Manonellas. Buenas, Ares.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hola. Bueno, aquí estamos con ganas de acercarnos a este segundo volumen dentro del proyecto Terra de Ningú. Y es que, bueno, ya en su momento estuvimos en estos micrófonos hablándonos de ese primer libro que, bueno, pues versaba sobre la independencia, ¿no? Feminismos e independencia. Y en esta ocasión, pues como decíamos, nos acercáis a la represión. Pero antes de entrar en este segundo volumen, pues bueno, nos gustaría que nos volvieras a acercar un poco a las necesidades de las que surgió el proyecto. Bueno, y cuáles son esas tierras de nadie, porque también este título, ¿no?
Pues sí, el libro, o sea, como el proyecto de Terra de Ningú surge justamente de la sensación de estar haciendo militancia y construyendo proyecto de lucha en tierra de nadie, ¿no? Porque nos encontrábamos con que los feminismos iban por un lado y la lucha por la liberación nacional iba por otro, tanto a nivel de espacios de militancia y lucha como a nivel de discurso. Como que había muy pocos puntos de encuentro entre estas dos luchas, ¿no? Aunque es verdad que no es del todo cierto porque, o sea, digo muy pocos y no ninguno, porque obviamente no hemos sido las primeras y no seremos las últimas. Y de hecho por eso era importante para nosotros empezar el libro construyendo genealogías, ¿no? Y ver, vale, ¿de dónde partíamos esa tierra de nadie? Vale, quizá no era bien de nadie, había habido mujeres que en los años 70 ya empezaron a unir esas dos luchas, ¿no? Y de hecho el término tierra de Ningú es de un texto de las jornadas del 66 de María Mercè Marçal, una de las poetas catalanas más famosas, que ya hablaba de no puede ser que esta lucha que comparte tanto, o estas luchas que comparten tanto, nadie las esté abordando, porque además ella decía como que entonces estamos abandonándolo al enemigo, ¿no? Como si las feministas no nos apropiamos también de la lucha del liberamiento nacional y viceversa, quiere decir que estamos dejando ese espacio libre para que el enemigo se lo apropie, ¿no? Y entonces este libro surge un poco de esa necesidad de decir, vale, vamos a recoger lo que las feministas hemos dicho de la lucha por la liberación nacional, de la independencia, de la lucha por nuestra tierra, y vamos a acercar tanto a las feministas a por qué para nosotros es importante la lucha por la independencia de los países catalanes, y vamos a acercar a todo ese grupo de gente que en ese momento estaba creciendo mucho, que luchaba por la liberación de los países catalanes o de Cataluña, al feminismo y al discurso feminista, porque las feministas tenemos mucho que decir sobre el tema y ellos mucho que aprender sobre el tema. Entonces, y optamos por el formato libro y especialmente por el formato de libro colectivo, porque nos parecía que una de las cosas que nos pasa muchas veces a los feminismos o a las mujeres es que nos cuesta como hacer algo permanente, ¿no? Dejar nuestras ideas por escrito. Entonces nos parecía también que era bonito como recogerlo, ¿no? Porque podríamos haber hecho un congreso o unas jornadas, pero nos pareció que el formato libro también era reivindicativo en sí mismo y por supuesto tenía que ser colectivo, porque no entendemos los feminismos como algo que no sea colectivo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues interesante también, bueno, pues un proyecto, ¿no? Con todas estas cuestiones. Y como decíamos, bueno, pues dos tomos son los que ya están en la calle. Después te preguntaré a ver si, bueno, va a haber algún tercero, ¿no? Pero bueno, de momento estos dos, el primero sobre bueno, pues la independencia, el segundo sobre la represión, ambos tomos, bueno, pues también como vosotras decíais, muy marcados los dos por el procés, ¿no? Y por la represión también llevada a cabo por el Estado y por las fuerzas policiales y militares, ¿no?
Sí, o sea, efectivamente el primer libro o el primer tomo, nosotros no lo empezamos, o sea, como colectivo siempre veníamos trabajando en este tema, y es verdad que se nos ocurrió en ese momento hacer este proyecto, pero no era algo nuevo, no era algo que estuviera marcado por la agenda política del momento, fue algo que nos encontramos después, porque de hecho el libro, el primer tomo salió justo para el octubre, bueno, creo que al final salió en diciembre, pero bueno, para el otoño de 2017, uh-huh. O sea que no nos esperábamos en ningún caso que el libro saliera en ese contexto, y justamente porque nos pilló tan desprevisto lo que llegó a pasar ese otoño, nos encontramos con dos cosas, que en el primer tomo incluimos a última hora, a regañadientes de la impresión, un último epígrafe donde se recogían manifiestos colectivos que habían surgido a raíz de los primeros brotes de represión de ese septiembre, antes incluso del 1 de octubre, porque ya te digo, el libro fue a imprenta a primeros de octubre, o sea que no llegamos a eso, uh-huh. y el segundo tomo sale justo por eso, ¿no? Porque nos encontramos como que acabamos de sacar ese primer libro que era tan esperanzador, tan constructivo, tan, ¿no? Como tan de, bueno, eso, tan positivo, uh-huh. y tan, pues, de construcción, y luego nos vinieron las hostias por todos lados, básicamente. Entonces sentíamos la necesidad de que no que de también recoger y reflexionar también pausadamente sobre lo que había pasado justo en el momento de publicar el primer tomo. Y de hecho, siempre decimos que no es un libro en sí mismo, porque como libro sobre la represión es muy escueto, ¿no? Sobre la represión no hay mil cosas sobre las que hablar, las que no hablamos en este libro. Y es más bien como un último capítulo que no llegamos a poder incluir en el primer tomo, que básicamente intenta recoger y sí aporta alguna reflexión teórica sobre lo que pasó en este otoño, ¿no? De 2017. Uh-huh. Y no solo a nivel teórico político, sino también como a nivel de experiencias individuales, por eso se recogen también los testimonios de afectadas.
Claro.
Y así como eso, en forma general, nos da un poco de miedo cuando se habla de un libro sobre represión, porque claro, es un testimonio, yo diría, de esa experiencia de represión que hubo en Cataluña en otoño de 2017.
No, sí que con bueno, pues con este sentido, ¿no? De, bueno, de apéndice o de seguidilla de esa primera parte, pues también sí que tiene sentido, ¿no? Porque vemos el grosor de un libro y de otro y son muy diferentes, ¿no? Así que sí. Y para entrar ya, si te parece, en este segundo volumen, en esta segunda parte o este anexo, ¿no? que mencionábamos, ¿cómo abordáis el tema de la represión, ¿no? Decías que después de todo de ese primer tomo, hablando, bueno, pues siendo constructivo, hablando en positivo, pues aquí nos llega un poco la reflexión sobre sobre los palos, ¿no? Sobre esa, esa represión, esa parte negativa. Bueno, pues ¿cómo os pusisteis al lío, por así decir? Y bueno, pues ¿quiénes tomabais parte tanto desde el equipo editorial como por parte de las escritoras, de quienes han escrito los textos para este libro?
Sí, pues, o sea, la verdad que lo empezamos a afrontar con mucha rabia, básicamente, ¿no? Como teníamos muy claro que era una necesidad, porque era una manera también para nosotros de procesar todo lo que estaba pasando. Y entonces yo creo que parte de esos dos puntos, como de la rabia y de necesitar hablar sobre lo que ha pasado, y el otro punto es lo que te comentaba antes, muy testimonial, de recoger las experiencias y como lo vivido por las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, o sea, eso es como lo afrontamos Cata Maura como grupo, no sé, editorial, coordinador del tomo. Y luego, la verdad que fue, igual como con el primero, también nos pasó que tuvimos un proceso interesante de hablar con las autoras, de quién se anima, de quién no, de a quién le da más vergüenza escribir y quién no, quién necesita escribir con una compañera para sentirse más segura. Uh-huh. En este segundo tomo nos encontramos con también un proceso interesante, pero muy distinto a la vez, ¿no? Porque había quien tenía muchas ganas de escribir porque tenía ganas de sacar la rabia y como también lo veía como un espacio para reflexionar y procesar lo que estaba pasando. Había gente que no estaba preparada aún para escribir. También nos encontramos con autoras que no entendían la importancia de escribir su testimonio, ¿no? Eso que ocurre muy a menudo también cuando le pides a una mujer que recoja su testimonio. Uh-huh. Sí. Y luego también sí que es verdad que nos, o sea, como una, aunque como te decía antes, sí que parte mucho de la experiencia de que vivimos en Cataluña en ese otoño, bueno, y especialmente en el octubre, pero todo lo que supuso después, sí que teníamos claro que no nos podíamos quedar aquí, y aunque fuera, no pretendía hacer un libro extenso sobre represión en ningún caso, sí queríamos hacer una reflexión colectiva sobre lo que estaba pasando aquí a través de las experiencias de otras compañeras, por supuesto, vascas y también gallegas. Uh-huh. Pero bueno, y además, o sea, no solamente, también hay otras compañeras pues andaluzas y madrileñas que también, pero bueno, en cuanto a represión, como tener claro que para entender lo que estaba pasando aquí en Cataluña no podíamos dejar de seguir estableciendo ese diálogo que las feministas tenemos siempre abierto con otras naciones, ¿no?
Sí, es que bueno, pues no, como también explicáis en esa introducción del libro, ¿no? Pues bueno, estos textos pues parten o están situados, ¿no? En diferentes lugares, como ahora pues también nos explicabas. Y no sé, bueno, pues con todo el tema de la pandemia, si habéis tenido oportunidad de presentarlo en más de una ocasión, como ha sido, ¿no? Porque decíamos también lo sacabais el otoño pasado. Y bueno, pues qué acogida ha tenido, qué reflexiones ha suscitado, qué feedback habéis tenido de la gente que lo ha leído, pues, que ha estado en vuestras presentaciones.
Sí, no, o sea, efectivamente ha sido, o sea, no llegamos a hacer ni media presentación prácticamente. Uh-huh. O sea, sí hicimos algunas como en finales de diciembre, principios de año, pero es verdad que como todas las presentaciones venían a partir de marzo y todas fueron canceladas. Uh-huh. Así que a diferencia del primer tomo, que sí que lo pudimos presentar ampliamente, este no. Y por eso yo diría que quizá ha tenido una acogida más como dentro del movimiento, ¿no? O sea, sí que bueno, volviendo a repetir la idea, siento, si insisto mucho, pero creo que ciertamente este libro fue eso, como yo creo que fue una herramienta o un espacio para procesar lo que estaba pasando, ¿no?
Uh-huh.
Especialmente porque salió 2 años después de ese otoño, entonces con ya habiendo depositado, o sea, como habiendo ya ¿no? Como saliendo ya de la vorágine de uh-huh. ese otoño represivo, ya viendo cómo iban las cosas y viendo cuáles eran las estrategias de los distintos partidos políticos, del movimiento independentista en sí, del Estado, ¿no? Como que viendo ya el cambio de panorama, este libro yo creo que sirvió para volver a conectar con ese momento. Y el, o sea, el feedback ha sido muy a nivel individual, yo por mi parte te diría, pues eso, de ha sido una herramienta muy, o sea, como muy valorada para, uh-huh. para decir, vale, ahora que ya lo puedo digerir un poco más, me vuelvo a afrontar al tema y me permito reflexionar más a nivel político, o conectar otra vez con esa vivencia que viví y que me ha costado tanto como gestionar, ¿no? Y después sí que, por ejemplo, como experiencia única, diría, también ha sido muy valorado por las presas políticas, ¿no? O uh-huh. sea, sí que fue un momento muy muy bonito y muy cálido, a pesar de las diferencias políticas que podamos tener a nivel ideológico, fue muy valorado por ellas tener la oportunidad de escribir. Y de hecho, justo hace nada que sacaron las hermanas Bassa, que justo han sacado su libro, nos decían, ¿no?, que claramente fue la espurna para empezar a pensar en ellas escribir, ¿no?
Uh-huh.
Así como anécdota curiosa.
Uh-huh. Bueno, pues este Tierra de Nadie, perspectivas feministas sobre la represión. Y bueno, pues como adelantaba antes y como también explicabais en esa introducción, que al principio, bueno, pues teníais en mente dedicar un segundo volumen a otro tema, ¿no?, a cómo construir una república feminista, cómo, bueno, pues cómo hacer esto, cómo llevar a cabo esto para que sea realmente algo transformador. Bueno, no sé si tenéis todavía en el horizonte realizar ese volumen, en este caso ya el tercer volumen de Tierra de Ningú, o bueno, de momento pues estáis a otras cosas.
Sí, no, me temo que de momento no. La verdad que con la pandemia y todo ha sido un momento de frenar y, uh-huh. y repensar proyectos y así. Entonces no, por desgracia, no estamos ahora trabajando en ningún tercer volumen. No quisiera yo descartar la posibilidad de que en un futuro exista, pero no, por ahora no. Además, es verdad que el tema de la construcción nacional, hay muchas compañeras que lo están trabajando, por suerte. Creemos que entre el momento político y el impulso que pudo dar como a nivel de debate y de discusión Tierra de Nadie volumen 1, sí que hay muchos colectivos que están trabajando más a nivel local con propuestas políticas y estrategias feministas local, lo cual creemos que es súper interesante y además no sé, partimos de que en el fondo ahí está la potencialidad de la transformación.
Uh-huh.
Así que igualmente, aunque no estemos nosotros trabajando en ello, estamos muy esperanzadas con que sí que hay trabajo que se está haciendo.
De acuerdo. Bueno, pues no, nos quedamos con ello y a la espera de que pueda haber más volúmenes. Y bueno, pues para terminar, por mi parte por lo menos, Ares, ¿dónde podemos conseguir el libro? Tanto este volumen como el anterior.
Pues en principio aún quedan algunas copias en algunas librerías, pero si no, en Polen, o sea, en la editorial Polen tiene uh-huh. página web donde se puede comprar directamente allí, que es Polen Ediciones, Polen con 2 L's, bueno, con el geminada, y, uh-huh. y allí está tanto el primer volumen como el segundo, como un pack que sale un poco más baratito, los dos, para quien no los tenga.
De acuerdo, pues con, bueno, con esta información práctica nos quedamos también. Y bueno, pues no sé si antes de terminar hay alguna cuestión que quieras poner sobre la mesa, que se nos haya quedado pendiente.
No, pero sí me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer mucho el interés, porque es verdad que nos da la sensación que con la pandemia por medio quedó un poco en, ¿no?, como en frenado, en seco el libro, y la verdad que nos da mucha ilusión que aún alguien se acuerde uh-huh. que está ese libro rodando por ahí y muestre interés. Que sí que no es que no lo haya hecho nadie, pero que uh-huh. pero que siempre hace mucha ilusión cuando es así, así que
descargar
un montón.
Bueno, pues también gracias a ti por habernos sacado este tiempo y por bueno pues también pues por haberlo sacado adelante, por ser parte de este proyecto. Ares Valle Manonella es parte del colectivo feminista Gata Maula y una de las editoras del libro, junto con María Rodo de Zárate, Marta Jorba Grau y Mireia Foradada Villar. Ares, eskerrik asko, merci, y bueno, pues que vaya bien por allá y hasta la siguiente.
Perfecto, igualmente. Agur.
Agur.
Adeo.
Airean, bandera, moreak, airean.